Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa. Hola Europa, hola Argentina. Me respondo yo misma porque hoy estoy solita, ya que Andrés tiene otra actividad. Así que bueno, para mí es un gusto darles la bienvenida a nuestro programa de hoy, el programa de comunicación y difusión de la Unión Europea y el Club Europeo en la Argentina. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo. Estoy muy contenta porque vamos a entrevistar, ya la tenemos aquí conectada, a nuestra queridísima amiga, la licenciada Carmen Sicardi, que es fundadora y directora de Jóvenes en Acción, un programa que tiene su programa de radio también en esta misma casa, Radio Cultura. Así que estamos muy contentos de poder repasar con ella la lindísima tarea social y de acompañamiento a los jóvenes que vienen haciendo. Hace, creo que este año cumplen 25 años de actividad, así que es maravilloso. Y la va a acompañar también Nicolás Monzón, que es uno de los jóvenes que forman parte de este lindísimo grupo y asociación. Después se cumplen 2 años de mi participación en un seminario sobre comunicación entre Caribe y América Latina, que tuve el gusto de, participar, invitada por la Unión Europea a través de la Fundación EULAC. Vamos a repasar cuáles son los fundamentos de esta fundación, que tiene su sede en Hamburgo, Alemania, cuáles son sus actividades en América Latina, y repasar un poco también lo que hicimos, lo que pude escuchar y participar en ese seminario de parte de, por supuesto, nuestro programa de radio Hola Europa. También, bueno, vamos a hacer un breve comentario sobre la reciente designación de la nueva presidenta del Parlamento Europeo, que es Roberta Metsola, dado el fallecimiento que habíamos comentado la semana pasada del expresidente italiano, de origen italiano, David Sassoli. Y también un comentario sobre Croacia, nuestro querido país amigo integrante de la Unión Europea, que se prepara ya para adoptar el euro como su moneda. Está todo preparándose, adaptando su economía y todo lo que tiene que ver con la adopción del euro en el año 2023. Así que falta muy poquito. Bueno, como verán, es un programa muy interesante, y ya volvemos enseguida entonces con nuestra entrevistada, la señora Carmen Sicardi.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvemos aquí en Hola Europa, y como decía, con la participación y la grata compañía de nuestra amiga, la licenciada Carmen Sicardi. Carmen, ¿cómo estás? Muy bienvenida a nuestro programa. Creo que es la segunda vez o tercera que nos visitaste, ¿sí?
Sí, bueno, la verdad que muchísimas gracias, Andrea. Es una alegría y una emoción grande el empezar este 2022, este año que sin duda está lleno de desafíos, que venimos de 2 años de pandemia difíciles, pero que nos tiene que encontrar de pie y fortalecidos para enfrentar lo que se venga en este año nuevo que estamos iniciando. Y hablando de los jóvenes, creo que siempre lo que pienso es que tenemos que darles el ejemplo, ¿no? De demostrarles que las adversidades han existido. Europa es un ejemplo, con tantas guerras y todo lo que ha sufrido, de cómo se han puesto de pie, ¿no? Cómo se han rearmado. Y esto me parece que es importante también para transmitirle a la juventud, ¿no? Que realmente esto que se está viviendo es algo de lo cual se va a salir adelante, se va a superar, y tenemos que unir esfuerzos y trabajar en conjunto para tener un país mejor, un mundo mejor, y aprendiendo de experiencias anteriores, aprendiendo de lo que lo puede aportar otros países. Así que siempre es una alegría grande poder seguir uniendo esfuerzos con el Club Europeo, y bueno, y más en este año aniversario, que como decías recién, ¿no? En abril comienza el año aniversario de los 25 años de Jóvenes en Acción. Es el segundo programa con mayor trayectoria en Radio Cultura ininterrumpida, así que empezamos con jóvenes que tenían 17 años en 1997, y bueno, pasaron ya más de 15.000 jóvenes entre el programa radio y todas las actividades que venimos desarrollando como programa multimedial, educativo y social, que es lo que se convirtió esta audición radial aquí en Radio Cultura. Así que con el corazón puesto en esta esperanza, que creo que este es el mensaje que hay que darles a los jóvenes, para que realmente busquen tener un presente y un futuro mejor, y cada uno no solamente piensen en ellos mismos, sino cómo pueden colaborar con los demás, con el lugar que les toca estar. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente.
Al contrario, es para nosotros un placer. Bueno, pues, digo que Carmen Sicardi es periodista desde ya, con esta larguísima trayectoria en el programa, que somos colegas pues, y compañeros de radio en este caso, pero también licenciada en trabajo social, y eso explica de alguna manera su enorme vocación por asistir, por ayudar, por empoderar, por acompañar a todos los jóvenes. Y la verdad que los que conocemos su trabajo realmente la admiramos muchísimo. Es una gran amiga de nuestra casa, del Club Europeo, y por supuesto esto es, siempre estamos queriendo hacer cosas, pero no me cabe duda que este año va a estar marcado por la colaboración concreta, y vamos a avanzar, Carmen, en algunos proyectos muy específico, si Dios quiere. Carmen, ¿por qué podemos decir que el programa, como ustedes mismos lo denominan, es multimedial, educativo y social? Porque en realidad uno cuando dice un programa, bueno, un programa de radio, ¿en qué ha devenido, Carmen, el origen, ¿no? Que era un programa de radio para darle espacio a los chicos, veo que primero empezaron con chicos de escuelas secundarias, ¿no es cierto?, dándoles un espacio en la radio, y después devino en muchas otras cosas muy interesantes. ¿Por qué no nos compartís, Carmen, esta actividad?
Mira, surgió en 1997 por una idea de mi madre, Carmen de Estrada, que me dijo, además de yo ya tenía el otro programa Asignatura Pendiente, que también sigue vigente en Radio Cultura hace ya 26 años, que abriera un espacio para los alumnos secundarios. Entonces lo armé como proyecto educativo. ¿Por qué? Porque no era ir y buscar adolescentes en algún barrio, en algún club, sino alumnos secundarios. Y que no solamente hablaran en la radio sobre temas que les interesaba, sino también que les preocupara, y que buscaran soluciones desde los distintos sectores de la sociedad, con una autocrítica hacia ellos como adolescentes, porque a veces los adolescentes eran muy geniales para echar la culpa a todos los demás, los padres, los docentes. Bueno, acá tenían que hacer el ejercicio, y lo siguen teniendo porque algunos alumnos secundarios están participando en el programa de radio, de realizar todo un trabajo de investigación, de producción, de elegir un tema y después ser los conductores durante 20 minutos ellos él en la radio, en los estudios en vivo. Entonces, asumiendo una oportunidad de expresarse, pero previo a un trabajo de reflexión y de producción, y de plantear también soluciones, no quedarse en la queja, no solamente plantear, bueno, este es el problema, sino que de todos los sectores de la sociedad se pueden hacer cambios. Uh-huh. Así surgió, y así pasaron miles de jóvenes de distintos colegios, como 60 colegios de todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Pero después en el 2011 empezaron a crecer los jóvenes y terminaban la secundaria y querían seguir estando en el programa. Decían, ¿por qué yo no puedo entrar más? Entonces ahí fue como que empezamos a abrir las puertas a estudiantes universitarios, que es el perfil que, digamos, realmente pusimos foco desde el 2011 a esta altura, de apuntalar a jóvenes que quieren estudiar una carrera, sea terciaria o sea universitaria, acompañarlos a lo largo de todos los años de sus carreras y después ayudarlos también, inclusive en lo que es la inserción laboral afín a la carrera que estudiaron. Porque una de las cosas que son realmente graves en Argentina es que hay una gran deserción en la universidad. Uh-huh. Un gran porcentaje, y sobre todo muchas mujeres se están inscribiendo, y eso es fantástico, pero no todos realmente terminan. Y los que tienen menos recursos económicos a veces se les hace más difícil porque tienen que trabajar, estudiar. El déficit de la educación secundaria en algunas escuelas públicas no ayuda al nivel de exigencia que están teniendo en la universidad. Entonces el foco fue puesto en esto: apuntalar la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo digno, de las vocaciones, y de que se comprometan y puedan realizar su aporte cada uno desde su lugar y se ayuden mutuamente. Entonces se armó como una comunidad, como una gran familia, ¿entiendes? Y multimedial, porque bueno, empezamos a estar en internet con la página web en el 2011, después abrimos también el canal de Facebook y después el canal de YouTube, en Instagram. Entonces empezamos a subir videos y esto abrió el espectro de no solamente ser un programa de radio educativo, por todo esto que te explicaba, que justamente apuesta a la educación de los jóvenes, y social, porque apuntó siempre desde un comienzo también a lograr la integración y la inclusión social de aquellos jóvenes que quieren salir adelante y que a veces tienen pocas oportunidades si no se les abren las puertas, si no se les facilitan con el esfuerzo y la garra que tienen que poner cada uno, porque eso es innegable, pero sí que se los ayude y se los acompañe y se les den, digamos, herramientas para que puedan transitar de la mejor manera. Y también se hagan amigos que también están en la facultad, que no sean solos, que están ellos, ¿no?
Virtuosa, ¿no? El círculo virtuoso, los contactos, que a veces es tan difícil, los jóvenes a veces no lo entienden. El mundo de los contactos, cuando uno es chico, es casi inaccesible.
Exacto.
Y los que estamos ya en el mercado hace muchos años, si hay algo que tenemos, es eso, el mundo de los contactos, saber dónde, cuándo, cómo, a quién recurrir y cómo y en qué ocasión.
Exacto.
Entonces, seguramente es eso lo que ustedes les ha facilitado a los chicos, abrirle algunas puertas. Y también, como vos decís, esta suerte de coaching que les deben hacer, porque esa motivación que los chicos a veces necesitan, más en un país tan complicado como este, ¿para qué nos vamos a meter en estos temas? Pero digamos, no es fácil, porque aquí no hay estabilidad de nada, entonces el trabajo a veces es precario, ni hablar para los chicos jóvenes. Lo que vos decís es muy interesante en cuanto a acompañarlos a tener un trabajo que tenga que ver con sus estudios, porque tantos profesionales hoy en día están trabajando de cosas que no son vinculadas, porque necesitan un ingreso seguro, ¿no? Entonces, qué interesante poder hacer todo esto que vos decís, de acompañarlos así. Y además, construyendo valores y este networking de, como decíamos, de contactos virtuosos. Más allá de esto, Carmen, sabemos que tienen ustedes una actividad muy interesante también con empresas que acompañan, empresas que que sponsorean, empresas que abren las puertas, ¿no es cierto?, para algunas actividades. ¿Por qué no nos comentás también?
Esto, una de las cosas que hemos logrado...
¿Asignatura pendiente?
Mira, asignatura pendiente ayudó a poder lograr abrir las puertas en Jóvenes en Acción a las empresas, a los empresarios, por dos temas. Uno, por ejemplo, con Unilever hicimos una visita a la planta de Unilever. Yo previamente había entrevistado a Pablo Maizón, que estaba como CEO a cargo del área de recursos humanos de Unilever en Argentina, en el Cono Sur, y después lo entrevistamos en Jóvenes en Acción y dijo, bueno, ¿qué podemos ayudarlo? Entonces, bueno, creo que Nicolás, que nos mientras vamos a estar hablando con él, si no me equivoco, hace ya varios años fue también a la planta de Tortuguitas de Unilever. Otros jóvenes estuvieron en la planta de 3M, que estudian ingeniería o diseño industrial. Otros que, por ejemplo, estaban haciendo terminando la carrera y necesitaban hacer una pasantía. Entonces, bueno, en Banco Alicia Raquel hizo su pasantía, en Pricewaterhouse también, y así abriéndoles estas oportunidades para que realicen pasantías. En Unilever también nos dieron la oportunidad de que hagan pasantías estos estudiantes universitarios. Y después también generar un puente entre los jóvenes y las empresas para que les transmitan cómo es que llegaron a ese puesto, ¿no? Sea de gerente, sea el CEO de la empresa, seas mujeres que llegaron a puestos importantes, y que les digan que realmente tienen que esforzarse, en qué tienen que capacitarse, en qué hoy por hoy está teniendo en cuenta la empresa como perfiles, como habilidades blandas, cómo es importante todas las actividades de voluntariado que hemos realizado con Jóvenes en Acción, que son habilidades que le suman a su currículum y que les demuestra otra cantidad de valores que tienen estos jóvenes. Entonces, bueno, realmente las empresas como McDonald's, Vilal Cine y Fredo nos ayudaron para poder realizar los cines debate, en los cuales participaron más de 1,000 jóvenes que tuvieron la oportunidad de encontrarse en este espacio sin alcohol, donde, bueno, dialogaban, debatían la película que veían y se conocían, y era un espacio para encontrarse jóvenes de carreras afines. Entonces, con el equipo de jóvenes coordinadores que me acompaña, bueno, aprovechamos y los íbamos presentando según estas vocaciones comunes, y yendo con invitaciones. A veces me daban entradas para el teatro, entonces los llevábamos al teatro y también tenían esta experiencia, después se iban a comer una pizza. Y sí, era una comunidad de jóvenes que todos estaban estudiando, y algunos que también se habían recibido. Entonces les compartían esta experiencia de qué se siente cuando se tiene el título, ¿no? La importancia de ir capacitándose en demandas que están teniendo hoy el mercado laboral según esa carrera. Entonces toda la transmisión de experiencia de los que ya se recibieron también es importante para aquellos que están todavía cursándola, ¿no? Porque vos le podés hablar, yo le puedo hablar a un joven, pero que se lo diga a otro par de la misma edad, mirándolo a los ojos, con respeto, con empatía. Nadie, como son integrados, integradoras de esos espacios, nadie pagaba nada, ¿entendés? Entonces, digo, nadie pagaba porque desde que empezó la pandemia tuve que suspender todas las actividades.
Claro,
entonces claro, realmente es fundamental estos encuentros en los que Nicolás participó muchísimo, claro, desde que empezó.
Ahora nos va a decir Nicolás, pero qué importante lo que decías, al principio de esta cultura del mérito, que está tan vapuleada. Yo son cosas que no las entiendo. Mi vida ha sido todo mérito, quiero decir, todo esfuerzo personal. No entiendo otra forma de estar. Lo que sí me parece que el mérito acompañado de este coaching, de esta cosa que ustedes hacen tan importante, evidentemente ayuda a llegar al buen resultado, ¿no? A veces el mérito solo no alcanza, necesitamos gente que nos acompañe, que nos guíe, sobre todo, yo te digo, como te digo, en un país tan complicado como este, donde todo es endeble, ¿no es cierto? No te puedes agarrar de nada, ni siquiera del valor de la moneda, imagínate todo lo demás, ¿no es cierto? Es muy angustiante a veces. Es todo muy vertiginoso,
sí.
De alguna manera, es decir, ¿qué futuro? ¿Qué me espera? ¿Nos vamos? ¿No? El éxodo, sí, de los chicos, es uno de los países que está más, el otro día salió una nota en la prensa suiza que, viste, nos quedamos muy impactados, que Argentina está siendo uno de los países más eyectores de cerebros o de gente capacitada del mundo. A mí la verdad que me agarra una angustia importante, pero bueno, esperemos que sea solo un momento, que esto podamos volver a una cierta normalidad, porque
sin
tenemos
duda.
Y hay tanto aquí por hacer, cosa que a veces en otros países no, hay tanto por hacer, que hay un campo para que los jóvenes puedan desarrollarse, maravilloso. Entonces, qué importante lo que ustedes hacen.
Y también tenemos la red de jóvenes a nivel nacional, Andrea, porque sí, empezamos poniendo foco en el 2012 con los jóvenes de Buenos Aires, 2011, sí. Pero bueno, en el 2013 el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos me ofreció la oportunidad de ser becada con la beca IDLP, que es una beca sumamente importante, la primera beca internacional que están dando de intercambio de profesionales con líderes de Centroamérica y Latinoamérica, y el eje era integrando a los jóvenes marginados en la sociedad. Entonces eso me posibilitó que a la vuelta de ese gran viaje tuviera el ofrecimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos de presentar un proyecto junto con el equipo de jóvenes que convoqué para que sean coordinadores de esta propuesta, y este programa que organizamos incluía estas actividades integradoras, ¿no? Estos cines de debate, esta salida al Teatro Colón, hasta el Museo del Holocausto, hicimos una visita guiada al Museo del Holocausto para los jóvenes de Buenos Aires, y después para los jóvenes de las provincias los seleccionamos por una red de ONGs que se especializan en becarlos, en darles, sí, oportunidades para que estudien carreras, y así, sí, participaron 16 jóvenes de 12 provincias de la Argentina en el 2013. Hicimos, sí, el primer encuentro nacional de jóvenes líderes. No sé si querías que hable de este tema, porque sé que tenés como un...
El espacio es totalmente tuyo. Después sí quería que participara un poco también Nicolás.
Bueno, Nico participó en uno de estos encuentros,
claro,
de jóvenes líderes, donde esa fue la oportunidad para que conocieran a jóvenes de distintas partes del país, ¿no? Hicimos en el 2013 el primer encuentro nacional de jóvenes líderes en Buenos Aires, con el apoyo y financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos, y después, sí, en el 2014 el segundo encuentro, apuntando más al voluntariado, y en cada encuentro de estos dos que hicimos en Buenos Aires, los jóvenes tenían una visita especial a una empresa afín a la carrera que estaban estudiando. Los que estudiaban economía y contabilidad fueron al Banco Santander, por ejemplo, que allí los recibieron y las hicieron toda una recorrida, hablaron con profesionales. El que estudiaba ingeniería industrial fue a la planta de DuPont. Los que estudiaban, no sé, tenían un proyecto vinculado al turismo, fueron a LAN. Entonces, acá también te das cuenta cómo el vínculo entre empresas y los jóvenes ya comenzó también en esa etapa.
Y
después nos reencontramos en las provincias a las que ellos pertenecían, ¿no? Uh-huh. No solamente en Buenos Aires. Estuvimos viajando por Córdoba, por Mendoza, por Salta, por Tucumán, por Jujuy, por Mar del Plata. Y en uno de esos encuentros Nicolás participó, nos va a contar él en cuál, para que se capaciten, para que hagamos actividades de voluntariado y para que también se conozca el país. Para amar el país también es importante que lo conozcan, y ellos no tenían posibilidades de viajar en ese momento. Entonces, y eran todos estudiantes universitarios.
Están, Carmen, ustedes, digamos, con gente que forma parte de Jóvenes en Acción. ¿Cuántas provincias, más o menos?
Y alrededor de 16 provincias, más o menos, son los que tenemos ahora, una red de jóvenes que, como te digo, ya algunos los acompañamos desde el 2013, 2014, 2015, y a lo largo de toda su carrera. Ahora estoy tratando de ayudarlos en la inserción laboral, de ellos, o en doctorados, como en el de Nicolás también, cuando están creciendo y ya obteniendo su título. Claro. Pero no soltándole las manos, ¿no? No diciendo, bueno, yo te motivé a que estudies y bueno, ya después no, te dejo no, solo. No,
es un coaching, un acompañamiento hasta el último. Son muchos años, Carmen, sí. Son muchos años acompañando. Así que la verdad, lo que estás haciendo es maravilloso y aparte los chicos han tenido mucha suerte de cruzarse contigo y con lo que haces en el camino, porque no es algo muy habitual el acompañamiento tan cercano y durante tantos años. Así que bueno, Nicolás nos va a contar ahora en primera persona, rápidamente, cómo es su experiencia. Nicolás, bienvenido y bienvenido a nuestro programa y a nuestra comunidad del Club Europeo.
Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás, soy parte del equipo de Jóvenes en Acción desde el año 2014. El equipo me viene acompañando desde mi etapa de secundario hasta ahora mis estudios posuniversitarios. Me encuentro estudiando las últimas materias de la carrera de Ingeniería en Informática y soy co-founder de la empresa Magnetar, bueno, además de estudiar otras carreras en la UBA relacionadas a ciencias. Participé de varios eventos, como comentaba Carmen, participé en uno de los viajes, específicamente en el de Mendoza, donde, bueno, los jóvenes fuimos a conocer a la embajada, estuvimos haciendo actividades de voluntariado y, bueno, conocimos una de las provincias de uno de los integrantes del primer encuentro interprovincial de Jóvenes en Acción. También participé de otras actividades, de los cines de debates participé un montón. La verdad creo que fue en las que más aprendí y en las que más hubo esta conexión, este networking, que como estaban hablando ustedes, esto es como una cadena de favores, donde yo he estado en un cine debate en el secundario cuando alguien ya en la universidad me comentaba lo que era estudiar y me fui impulsando a mí a estar más guiado con la universidad. De hecho, Jóvenes en Acción me apoyó tanto en conseguir la beca para la universidad como en los contactos para yo después empezar a entender cómo funcionaba, porque la realidad es que sí, la mayoría de las escuelas secundarias, cuando uno está saliendo, no está preparado para la universidad. Faltan a veces conocimiento, a veces falta, no sé, al menos una visita guiada a una universidad. Bueno, por suerte UADE capaz tiene algo de eso, UADE donde estoy estudiando Ingeniería Informática, pero por ejemplo, cuando me topé con la UBA me di cuenta que, bueno, yo ya estaba yendo con 2 años de universidad, pero había chicos que recién salían del secundario y no estaban preparados tanto como para un cambio tan brusco y tener que moverse tan solos, y hasta algunas veces se pierden años solamente por temas burocráticos. Entonces todo ese acompañamiento también lo viví del otro lado ahora. Ya una vez estando en la universidad tuve la oportunidad de ayudar a chicos que estaban recién empezando o tenían cuestiones o dudas sobre de qué se trataba la carrera de informática, sistemas, qué diferencia hay entre computación, sistema, informática. Bueno, y ahora Jóvenes en Acción me está acompañando en esta etapa donde ya me quedan 2 finales para ser ingeniero en informática e ir preparando los estudios para mi doctorado, que posiblemente lo más posible es que sea en Francia.
¡Qué bien! ¿Y por qué Francia? A ver, contame. ¿Por qué elegí? Sí. Yo soy franco-argentina, te aclaro. Por eso
En computación, voy a ser breve porque es muy técnico. En computación hay como 2 tipos de computadoras, ¿no? Las computadoras clásicas y las computadoras cuánticas. Okay. Las computadoras cuánticas, cuando uno las quiere estudiar, todavía está muy en pañales, en desarrollo. Está iniciando. Sí. Si bien ya hay un gran avance, todavía falta bastante. Entonces se estudia desde los fundamentos de la computación. Los fundamentos de la computación son un área matemática llamada lambda cálculo. Y en Francia, en bastantes universidades, se especializan en esas áreas. Entonces cuando uno quiere estudiar computación a fondo, termina yendo a Francia o a algún otro país como Canadá, que son los top en cálculo lambda cuando uno quiere especializarse en algún tema específico de computación. Entonces, de ahí viene el motivo.
Claro, la elección. Y vos manejás francés fluidamente, ¿vas a tener que estudiar en francés o te permiten estudiar en otro idioma?
Tengo 1 año y medio para aprender francés, aunque sea lo suficiente como para participar de las clases. Voy a estar en las apuradas. Ya estuve haciendo algunos cursos online, pero bueno, me tengo que seguir autocapacitando. Va a haber muchas de las clases en inglés, así que también tengo que seguir con el inglés, porque también estoy un poco flojo. Y el doctorado mayormente es una persona que te toma como tutorado y te acompaña en un proyecto. Entonces, en ese proyecto yo tengo que tener equipos de investigación en laboratorios y esos equipos probablemente sí hablen francés. No hay chance de que hablen inglés.
No, claro, por eso te digo, no es un idioma tan sencillo, por supuesto que es latino, pero metele por ahí porque va a complicar. Pero la verdad que todo lo que me decís es emocionante porque se ve el transcurso y cómo vas tomando las decisiones y cómo vas avanzando en tu formación, así que es maravilloso y bueno, te felicito mucho. Por supuesto, podés contar con lo que necesites con respecto a Francia porque, digamos, tengo ahí canales muy, muy aceitados de comunicación. Carmen, ¿por qué? No, al contrario. Y para cerrar, Carmen, ¿qué te parece que podemos... ¿por qué jóvenes y el Club Europeo y los jóvenes del Club Europeo? Es decir, ¿cómo podemos empezar a caminar conjuntamente haciendo un gran círculo virtuoso entre lo que es Europa, lo que significa Europa, los valores europeos que coinciden absolutamente con todo lo que Carmen y todos los jóvenes de Jóvenes en Acción están llevando adelante, ¿no? Por lo menos eso es lo que nosotros pensamos en el Club Europeo.
Así bueno, que Carmen, una de las cosas que me parece, Andrea, fundamental y que encontré en el Club Europeo es calidad humana, ¿no? Uh-huh. Excelentes personas y de buen corazón, que esos son valores fundamentales, ¿no? Y por eso es que me motiva y me sigue motivando tejer puentes con el Club Europeo y pensar proyectos conjuntos, pensar uh-huh. en sumar algunos jóvenes, como les decía, de Jóvenes en Acción, que puedan tener las dos camisetas de las uh-huh. dos organizaciones y soñar, pero soñar con los pies en la tierra, ¿no? Digamos, capacidades de jóvenes brillantes como Nicolás, que es brillante realmente, que tienen no solamente una inteligencia increíble, sino un corazón enorme, porque ahora, como decía él, está ayudando a otros que están iniciándose en las carreras y quiere seguir ayudando, ¿no? A los demás, así que desde ya muchísimas gracias por todas las puertas que se le puedan abrir en Francia a Nicolás, porque soy testigo del esfuerzo y la superación y el compromiso que tiene y que va a ser increíble su no tiene techo este chico, pero bueno, así tengo muchos otros jóvenes de Jóvenes en Acción, que entonces creo que podemos pensar, sentarnos ahora que comenzamos este año aniversario, los 25 años de Jóvenes en Acción, es un año importante y además es un año también importante para Europa, ¿no? Si no tengo mal entendido, es el año de la juventud en Europa.
Para la Unión Europea, ¿no?
Así para la Unión Europea.
Sí, eso lo habíamos visto y cae divino, así que todo lo que podamos hacer para promover actividades y demás con los jóvenes va a ser muy bienvenido, así que bueno, desde ya están todos invitados a formar parte de nuestro club y vamos ya a pensar en actividades y cosas concretas.
Bueno, que estuvimos con Amador en el encuentro de jóvenes que organizaron con el Club Europeo.
Sí, ese fue el primer pie. Se fue exclusivo para jóvenes, que eso nunca se había hecho, y el año que viene, este año, tenemos la intención de hacer algunos encuentros con jóvenes, pero cosas de muy alto impacto, con jóvenes muy, muy destacados que ya están triunfando en el mundo laboral, y me parece que eso nos va a traer mucha buena prensa, y vamos a poder hacer cosas buenas tanto para la comunidad del Club Europeo como para la comunidad de Jóvenes en Acción. Así que me parece que tenemos una fantástica panorama para este año. Carmen, te agradezco muchísimo tu presencia. Bueno, seguimos conversando, cosa que hacemos a menudo. Y Nicolás, bueno, la verdad, te felicitamos enormemente por tu esfuerzo y tu gran capacidad y tus logros. Así que sigan
adelante con todo. Igualmente, todo esto no hubiese sido posible si no me hubiesen ayudado de Jóvenes en Acción desde ya. Porque me acompañaron de punta a punta.
Es así, así que bueno, es por eso Carmen y lo que ella hace y es tan importante. Así que nuestras felicitaciones nuevamente, querida Carmen, Nicolás. Y bueno, esta es su casa y vamos, sigamos adelante, que vamos a encontrar caminos para transitar juntos y van a ser, si Dios quiere, muy exitosos. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande a vos y a todo el equipo, ¿eh?
Gracias.
Chao, nos vemos.
Bueno, Carmen Sicardi de Jóvenes en Acción y Nicolás Monzón también de Jóvenes en Acción, maravillosa, un poco extensa, pero valía la pena esta entrevista. Vamos con un poquito de música, quizás.
Seba el camera li fiam sakri tbissam wil basitama hu jek rehat ata u kri bit bissima sawi Flim Bessima
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Ah, muy bien.
Escuchamos recién un tema en idioma maltés, caramba, así que estoy tratando de ver el nombre. Ira Losco y Matthew James Bissem quiere decir. Así que bueno, eso después vamos a explicar por qué. En realidad lo hicimos, la música la programó André, por eso estoy perdida, pero lo hicimos en honor a la nueva presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que es de nacionalidad maltesa. Por eso el tema en este tema. Así que bueno, después vamos a hablar un poquito de esto, pero ahora, tal como anunciado, voy a contar un poco qué es la Fundación EULAC, es decir, Europa, Latinoamérica y Caribe. Es una fundación de la cual la Unión Europea forma parte. La EULAC fue creada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la cual hace poco hubo una importante reunión, en el año 2010. Sus miembros son los países de la Unión Europea y de la CELAC, y la propia Unión Europea en sí. La Fundación es una herramienta de la Asociación Unión Europea-CELAC, y sus actividades nutren el diálogo intergubernamental en línea con el Plan de Acción Birregional, es decir, Europa, América Latina y Caribe. La Fundación tiene la misión de fortalecer y promover la asociación estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la participación activa de las sociedades civiles respectivas. El acuerdo constitutivo entró en vigor en mayo de 2019, a partir del depósito del instrumento de ratificación por parte de los miembros, incluyendo la República Federal de Alemania y la Unión Europea. La Fundación tiene su sede en Alemania, en la ciudad de Hamburgo, esto les aclaro. Estableciendo así la Fundación EULAC como organización internacional. Es decir, esto es muy reciente, porque se constituyó verdaderamente en el año 2019. El acuerdo constitutivo de la Fundación es el primer acuerdo internacional negociado por todos los 61 miembros de la Asociación Estratégica entre Unión Europea, América Latina y Caribe, representando en su entrada en vigor un hito birregional. Por eso es tan interesante. Yo quería compartir un poco esto y de qué se trata, porque claro, yo, para mi gran felicidad, estando la embajadora, anterior embajadora de la Unión Europea, Otma Jokolich, en funciones, fines del 2019, principios de 2020, a raíz de, bueno, nuestro programa Hola Europa y algunos otros temas que tenían que ver con la comunicación, fui invitada, tuve el honor de ser invitada a un seminario que tuvo lugar en la ciudad de San José de Costa Rica, justamente en estas fechas, 19, 20, 21 de enero del año 2020, y justamente previo a la pandemia. Por eso fue tan, digamos, apropiado, porque ya después de eso no hubo más viajes ni reuniones internacionales de ninguna clase, porque obviamente la pandemia nos lo impidió y hasta ahora está todo muy restringido también. Así que fue para mí muy importante, en representación de nuestro programa de radio Hola Europa, en representación también obviamente del Club Europeo, poder explicar durante los 3 días que duró el seminario, que fue un seminario sobre periodismo. Había periodistas de todas partes de América Latina. Fui por Argentina también, estaba un periodista
muy importante de Canal 7, estuvimos los dos, digamos, representando a la Argentina, periodistas de todas partes de América Latina, Caribe también, y también Europa. Había periodistas franceses, periodistas alemanes. Bueno, la verdad que fue un encuentro lindísimo, en donde también tuve el honor de conocer y compartir con él esos tres días al que ahora es el embajador de la Unión Europea en la Argentina, el señor Amador Sánchez Rico, que en ese momento era uno de los funcionarios más importantes en Bruselas, que se ocupaba de la comunicación para América Latina y Caribe y en el marco de las actividades de diplomacia pública. Entonces, qué importante que fue este conocimiento tan simpático y tan ameno en ese seminario, y después ahora tener la grata sorpresa de que iba a ser el embajador en la Argentina, como de hecho lo es. Así que bueno, estamos desde ya en las mejores manos, de la mano del embajador Sánchez Rico. Eso quería compartir con ustedes en esta pequeña participación. Y como decía, con respecto a la nueva presidenta del Parlamento Europeo, que asumió y fue elegida, obviamente, dado el fallecimiento un poco inesperado del anterior presidente de origen italiano, David Sassoli. La señora Roberta Metsola Tedesco Tricas es una abogada y política maltesa especializada en política europea. Desde el 18 de enero de 2022 es presidenta del Parlamento Europeo, es decir, hace dos días. Desde el 11 de enero de 2022 ha asumido la presidencia interina tras el fallecimiento inesperado de David Sassoli. Ella asume interinamente el 11 de enero y es nombrada definitivamente el 18 de enero. Ella justamente, mirá vos, nació un 18 de enero de 1979, es decir, asumió el día de su cumpleaños. Tiene solo 43 años, pertenece al Partido Popular Europeo y es diputada en el Parlamento Europeo desde el año 2013 y ahora ocupa este importante cargo. Ella tuvo una educación distribuida entre el Colegio de Europa y la Universidad de Malta. Así que bueno, queríamos compartir un poco con ustedes este perfil de la nueva presidenta o presidente. Nunca sé bien cómo eso, me gusta decir presidente, pero bueno, me parece que no tiene género el presidente, pero bueno, la nueva presidenta, presidente del Parlamento Europeo. Una mujer, bienvenida, más mujeres en cargos jerárquicos importantes, de gran relevancia. Bueno, y como última noticia para compartir con ustedes, que me parece muy interesante el tema de Croacia. Es un país que se había integrado a la Unión Europea hace no muchos años y está ultimando los detalles para entrar en la zona euro en enero de 2023. Así que falta bastante poquito. Tienen un año para ponerse todo, porque no es fácil pasar de una moneda a otra en un país. Entonces, esto es lo que está haciendo hoy el gobierno croata. El plan del gobierno croata de adherirse a la moneda única a comienzos de 2023 sigue su curso. Tras la entrada de Croacia en el mecanismo de tipos de cambio de la Unión Europea en julio del 2020, porque es como es un proceso, ¿no? Obviamente no es algo que se hace de la noche a la mañana. Entonces entraron en los mecanismos de tipos de cambio de la Unión Europea en julio de 2020 y a falta de cumplir 2 años dentro del mecanismo, Zagreb ha cumplido todos los requisitos necesarios de cara a la introducción del euro en el país.
El gobierno croata se ha mostrado muy interesado en la rápida entrada en la moneda única. En diciembre de 2020 lanzó el Plan Nacional para el Intercambio de la Kuna, es decir, KUNA, que es la moneda croata en este momento, por el euro, que preveía la entrada en la zona euro a comienzos de 2023. Siguiendo el plan de ruta trazado en el Plan Nacional, el Banco Central de Croacia lanzó una encuesta para que la población eligiera los 5 diseños de moneda. Mira qué lindo, ¿eh? La población va a elegir. Tras recibir 50.000 votos, los motivos seleccionados fueron, bueno, un mapa de Croacia para la moneda de 2 euros, el martén, que es el animal nacional, para la moneda de 1 euro, y qué importante esto, Nikola Tesla, que es este brillante personaje que conocemos la tecnología, Nikola Tesla, su cara en las monedas de 5, 20 y 10 céntimos. ¿Existe céntimo todavía? Dios mío, una moneda fuerte para tener céntimo. Y el alfabeto glagolítico, aquí realmente no sé esto de qué se trata, alfabeto glagolítico, que debe tener obviamente que ver con tu idioma, en las monedas de 5, 2 y 1 céntimo. El siguiente paso tuvo lugar el 10 de septiembre del año pasado, cuando el gobierno croata y la Comisión Europea firmaron un memorándum de entendimiento que permite al país balcánico acuñar monedas de euro desde finales de 2021, es decir, ya empezaron, con fines de prueba. Para explicar este pacto y los beneficios y retos que la entrada en el euro pueden suponer para este país, la Comisión Europea organizó una conferencia en Zagreb el 13 de septiembre del año pasado. El acto titulado Croacia en el camino hacia el euro enfatizó los grandes beneficios que la moneda única puede aportar al país. Las principales ventajas enumeradas por los ponentes fueron las siguientes: la eliminación del riesgo de tipo de cambio, caramba, si sabremos de esto por las latitudes, la disminución de los tipos de interés, del riesgo país y de la carga regulatoria, y la mejora del acceso a fondos europeos y de acceso a capital extranjero. Bueno, así que felicitamos a Croacia en su camino a la adopción del euro. Vamos a ver, porque nos estamos quedando sin programa. Así que bueno, voy a ver si tenemos aquí unas noticias para compartir con ustedes del Club Europeo. Permítanme, estoy viendo nuestra newsletter del día de hoy, a ver si tenemos algo para compartir. A ver, disculpen, No, solamente recordar los beneficios para los socios del Club Europeo. Claro, no hay actividades porque estamos en época de vacaciones y tenemos muy, muy poquitas actividades, y sobre todo también porque los temas presenciales se han suspendido un poquito también. Así que para conocer todos los beneficios que tiene nuestro club para los socios, que son algunos muy lindos e interesantes, los invitamos a acceder a la página de Club Europeo, www.clubeuropeo.com. Y bueno, yo me despido, ha sido muy lindo tener este programa con la compañía de Carmen. Vamos a despedirnos con algún tema musical que nuestro técnico va a tener la amabilidad de poner, y les agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy, y me despido hasta el próximo jueves con un tema de Silbermoon, en alemán me parece. Chao, chao, buenas tardes. Kopf über Schulter, nichts wie es war, es war ein anderer Sommer. Blätter fallen wie Regen auf dem kalten Asphalt. Es war ein anderer Sommer.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.